Precios. Control it. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Con las nuevas colecciones low cost de Camino a Casa, tu casa deberá hacerte aún más feliz.
COPE Madrid. Mejoramos para ti.
Las 8 o las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. No ha habido novedades en la Clínica Centro, donde está ingresado el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Ayer sabíamos que le quedan horas de vida. En esa Clínica Centro está nuestro compañero Daniel Trigo, que ha pasado allí toda la noche. Daniel, buenos días de nuevo. ¿Qué novedades tenemos?
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues hace apenas unos minutos que hemos preguntado a fuentes de esta clínica si se había producido alguna novedad y la respuesta ha sido de nuevo negativa. Después de una madrugada de calma total, la Clínica Centro, donde permanece ingresado desde el pasado lunes el expresidente del gobierno Adolfo Suárez, va ganando actividad. También los medios de comunicación, que esperamos a las puertas alguna noticia sobre Suárez. La expectación es máxima tras el anuncio de su hijo Adolfo Suárez Illana del inminente fallecimiento del expresidente. Él mismo detallaba ese máximo de 48 horas de vida que le habrían dado los médicos. Hace 21 horas que se produjo esa rueda de prensa improvisada en la clínica y cada hora que pasa hay más expectación, si cabe. Decir que de producirse el fatal desenlace que todos esperamos tras ese anuncio, la capilla ardiente se trasladaría al Congreso de los Diputados. De momento, Fernando, como decimos, seguimos sin novedad en la Clínica Centro de Madrid.
Gracias, Daniel Trigo, por esa información desde la Clínica Centro. Nos recordaba a nuestro compañero esas palabras con las que Adolfo Suárez Illana anunciaba que a su padre le queda poco tiempo de vida.
Desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios, ¿eh?
Esto que hizo ayer Suárez Illana, desgraciadamente no es muy frecuente en nuestra sociedad española. Esa frase última está en las manos de Dios. Hay mucha gente que tiene esa certeza, pero como se ha instalado una especie de censura y estas cosas no se pueden decir, pues hay mucha gente que no las dice. Sin embargo, Adolfo Suárez Illana fue claro. Está en las manos de Dios. Suárez arrastra desde hace más de 11 años un Alzheimer. Su última aparición se produjo en público, se produjo en 2003, en un mitin en el que apoyó precisamente a su hijo. Ya se vieron allí los efectos de la enfermedad. En la rueda de prensa de ayer, Adolfo Suárez Illana no ocultó en ningún momento sus emociones y de hecho tuvo que cortarla porque le interrumpió el llanto.
Yo me he comprometido a informar y así lo hago. Esta ya ven que estoy al límite. La siguiente ya no sé cómo voy a llegar. Entonces, si la siguiente no llego, me perdonan y que sean los médicos los que la den. Pero es inminente, ¿eh?
Los periodistas, cuando asistimos a un acto, una rueda de prensa, pues nunca aplaudimos, siempre nos mantenemos al margen. Estamos allí para informar, no para expresar nuestros sentimientos. Ayer se rompió esta regla de oro, la regla de oro que tenemos los periodistas, la tribu, y se oyó en la sala de prensa esto. Son aplausos tras ese anuncio, aplausos a los que nos sumamos, aplausos a Adolfo Suárez y a su familia. Suárez ha sido un hombre decisivo para hacer efectiva la reconciliación de los españoles. Le puso forma, le dio forma a esa reconciliación. Esta fue una de sus frases más famosas.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene.
Esta frase se pronunció, la pronunció Suárez en junio de 1977. Se celebraba la primera campaña electoral después de décadas de dictadura. Y Suárez cumplió aquello que podía prometer y que prometió, porque tuvimos y tenemos desde entonces una constitución en la que la gran mayoría de los españoles nos reconocemos. Torcuato Fernández Miranda y don Juan Carlos eligieron a Suárez para suceder a Arias Navarro, que era el último presidente de gobierno del franquismo. Suárez era joven, tenía una grandísima habilidad política. De hecho, meses antes había conseguido algo impensable en el franquismo. Había vencido nada menos que al marqués de Villaverde, yerno de Franco, en una elección para cubrir un puesto en el Consejo Nacional. Suárez, además de habilidad política, tenía olfato, intuición, para saber cómo vibraba la gente, qué sentía la gente. Él se reunía con la oposición, se reunió con Carrillo. Suárez, que no había formado partido, desembarcó en la Unión de Centro Democrático y no se entendió con la Unión de Centro Democrático. Ese fue uno de sus problemas. Pero su gran virtud política fue dar cauce institucional al clima de reconciliación que había entre los españoles. Un clima que superaba viejos resentimientos. Los españoles, a final de la dictadura y tras la muerte de Franco, queríamos vivir juntos, sin problemas, sin enfrentamientos. Queríamos superar siglo y medio de enfrentamientos. Sin esa voluntad de los españoles hubiera sido imposible una operación política tan complicada como la que sacó adelante Suárez. Suárez fue decisivo, porque hacían falta las dos cosas, ¿eh? Hacía falta un pueblo dispuesto a vivir junto y un líder capaz de hacerlo. Suárez propició un cambio pacífico. Y ahora nos parece que eso no es nada. Y eso fue muchísimo. Porque rara vez las democracias llegan o se acaba una dictadura sin que haya violencia. Había muertos porque estaba ETA matando. Pero el cambio fue pacífico. Se consiguió hacer un cambio de la ley a la ley y eso fue importante para darle estabilidad institucional. Y se consiguió fraguar, como decimos, una constitución que sirve para todos. Suárez era audaz, fue audaz porque legalizó el Partido Comunista cuando nadie apostaba por eso y era absolutamente necesario legalizar al Partido Comunista. También fue realista, porque hablando con todos sabía qué pasos se podían dar. El primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, que agoniza en este momento, es decisivo para construir una verdadera memoria histórica, que es la que necesitamos, no esta memoria histórica inducida y falsa de la confrontación. La memoria histórica real, la memoria histórica de unos españoles que reconocíamos que era más lo que nos unía que lo que nos separaba. Ahora esto se está olvidando y quizá lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a Suárez, sus últimas horas, nos ayuden a volver a ese momento que fue verdadero. Quieren destruir algunos la memoria de la transición. La mentira es la que se está diciendo sobre la transición. La transición fue una gran cosa y fue, en gran parte, obra de Suárez. Ayer se produjo algo raro en nuestra vida política. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en reconocer el valor del primer presidente de la democracia.
Creo que en este momento la familia debe saber que nosotros, y yo se lo he transmitido hoy personalmente, y la inmensa mayoría del pueblo español, estamos con Adolfo Suárez y con todos ellos.
Estamos profundamente entristecidos, me refiero a todos los socialistas. Creo que es algo que compartimos todos los españoles y lo único que quiero en este momento es enviar un abrazo muy cariñoso a su familia, que sepan que estamos a su lado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, destacaba así la labor de Suárez.
Yo quiero en estos momentos recordar la tarea decisiva que con valentía, con apertura de espíritu, con inteligencia, supo llevar adelante Adolfo Suárez.
Las nuevas generaciones, las que tienen ahora 20, 25, 30 años, no conocen a Adolfo Suárez. No lo han visto No se han agolpado ante un televisor en blanco y negro con emoción para oírle hablar sobre la Constitución, para oírle hablar sobre el cambio político, no han visto a las mujeres decir qué guapo es, y eso es lo de menos, porque eso es una anécdota. Pero las nuevas generaciones no tienen memoria de aquel momento tan importante de España. Y nosotros, los adultos, tenemos la obligación de hacerles memoria, recordarles lo que supuso ese momento. Esa España empapelada de octavillas y empapelada de ilusión porque se votaba. Porque después de 40 años de una dictadura se votaba. ¿Cómo se vibraba en la calle? ¿Cómo nos reconocíamos unos con otros? Eso que ahora aparece en los televisores, esas imágenes en blanco y negro, hay que convertirlas en memoria. Memoria para las nuevas generaciones. Porque esta España que está fracturada, que está polarizada, no es la única España. Hemos vivido otra España, los que conocimos a Suárez. Y a las nuevas generaciones se la tenemos que transmitir. La actualidad política está marcada por la respuesta que ayer dio el gobierno a lo que está haciendo la Generalitat, porque Mas sigue tensando la cuerda. El Consejo de Educación de Cataluña ha emitido una circular en la que le dice a los padres y a los profesores que tienen que defender la consulta secesionista, o sea, que hagan propaganda política. Quiere Mas que la escuela pública adoctrine. Ayer en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, Rajoy le dijo a Mas que todavía se puede rectificar, y Soraya de Santa María, la vicepresidenta, pidió explicaciones a Artur Mas.
Señalar claramente que la circular emitida supone una desnaturalización absoluta de las funciones del Consell Escolar. Y me parece, además, irresponsable tratar de utilizar esas instituciones que tienen que tener como finalidad favorecer la mejora del sistema educativo en Cataluña, del que está bastante necesitada, para otros fines.
Y ayer terminó el Consejo Europeo. Bueno, pues no hubo novedades. Se firmó el acuerdo de asociación con Ucrania. No hay sanciones comerciales. O sea, que Europa, o sea, la Unión Europea da por hecha la anexión de Crimea. Europa dependemos de Rusia. Un tercio del petróleo y del gas que consumimos nos llega desde ese país. Y mientras no tengamos autonomía energética, no hay nada que hacer, Pero a Putin hay que ponerle freno, porque si sigue así la cosa va mal. Estados Unidos es el país, se parece a los Estados Unidos de Obama se parecen a los Estados Unidos de Carter, o quizá a los de Wilson. No, mejor a los de Carter, porque Wilson era aislacionista, pero Carter era patoso y Obama es patoso, Recordarán, primero amenaza con bombardear Siria y luego no bombardea, pero tampoco hace nada para resolver el asunto. Los Estados Unidos de Obama patosos y Europa convertida en una enana política. Siempre lo ha sido, claro. Entonces, el imperialismo ruso, nacionalismo, parece no tener freno. Eso es una cuestión muy seria, Sobre todo si al final Rusia se acaba acercando a Turquía y a los países de Oriente Próximo. Y seguimos estando pendientes de lo que sucede en Malasia, en esa búsqueda ya 2 semanas... de desaparición del avión de Malaysia Airlines. Nuestro compañero Pablo M10 hace unas horas acaba de hacer el mismo vuelo que ha hecho, el mismo recorrido que hizo ese avión. Australia ha dicho que va a reforzar el dispositivo de búsqueda. Pablo, ¿qué novedades tenemos?
Hola, buenos días, Fernando. Pues novedades de momento hay pocas. Se sigue buscando el avión en esa zona del Océano Índico, que está a unos 2.500 kilómetros al suroeste de la ciudad australiana de Perth. Es un área que tiene 23.000 kilómetros cuadrados y es tan grande y está tan lejos de Australia que los aviones necesitan 4 horas para llegar hasta allí y luego tienen que rastrear solamente durante un par de horas porque tienen que volver de nuevo para repostar. Para paliar estas dificultades se han enviado, por supuesto, barcos, pero todavía no han encontrado estos restos que se detectaron el domingo pasado. Como los restos hace varios días que se detectaron, es posible que se hayan hundido o que la corriente los haya arrastrado a otro lugar.
Gracias, Pablo, por esa información sobre el avión ya desaparecido desde hace 2 semanas. La que ha tenido problemas con el avión ha sido la reina Doña Sofía, volviendo de Guatemala. Y van ya muchas, muchos problemas de aviones oficiales. Afortunadamente se ha solucionado por esa noticia. Comenzamos el repaso de otras cuestiones que marcan la actualidad con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
El avión ha despegado desde la República Dominicana a las 11 de la noche después de solucionarse la avería que le ha hecho permanecer durante 2 horas en el aeropuerto. Está previsto que la reina aterrice en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, antes de mediodía.
El gobierno anuncia que unos 14.500 medicamentos podrán bajar de precio una vez entre en vigor el nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desoya a los expertos y descarta subir el IVA de ningún producto. Tampoco tiene intención de pasar bienes y servicios de tipo reducido a tipo general. Además, ha recordado que el IVA ya se subió en septiembre de 2012.
La Unión Europea dará a España 36.000 millones para los fondos estructurales entre 2014 y 2020, según recoge el borrador del acuerdo de asociación. Destacan además los 5.000 millones del Fondo Social Europeo destinados al fomento del empleo y los casi 2.000 para el empleo juvenil.
El Papa Francisco ha llamado a los mafiosos a convertirse y dejar de hacer el mal. Todo ello durante una reunión en Roma con los familiares de las más de 800 víctimas del crimen organizado. Se recordó especialmente a los 2 niños asesinados este mismo año.
Y al menos 35 personas han muerto, entre ellas 19 agentes de seguridad, y 64 han resultado heridas en Irak durante distintos ataques en el país. El más sangriento de ellos ha tenido lugar al estallar un camión bomba en un cuartel de seguridad al noreste del país.
Ana Palacios, no sin cierto placer, que no entendemos, viene desde las 6 de la mañana contándonos que va a hacer más frío. Puede seguir haciéndolo, Ana, y disfrutando.
Cielos cubiertos y posibilidad de lluvias en el norte de la península, especialmente en el este de Cataluña, donde es probable que aparezcan ocasionalmente tormentas. Además, bajan las temperaturas y también las cotas de nieve. En el resto del país y las islas amanecemos con lluvias débiles, aunque estas irán disminuyendo a lo largo del día. Las máximas se sitúan en los 23 grados y las mínimas en los 2.
Es cruel, no le gusta la primavera a Ana Palacios. Hacemos una pausa para la publicidad.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Comienza la cuenta atrás en Hipercor.
Hoy sábado y mañana domingo solo en centros con apertura, 20% de ahorro en electrónica y electrodomésticos.
Todo un 20% que podrás canjear del 24 de marzo al 6 de abril por cualquier compra en Hipercor.
Aprovecha este fin de semana la cuenta atrás.
Consulta condiciones en Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Ayer en el Consejo Europeo, aunque no estaba en la agenda, el presidente del gobierno pidió ayuda a la Unión Europea para hacer frente a la presión migratoria, una presión fuerte en Ceuta y Melilla. Gil Arias es un español que trabaja en Frontex, la agencia europea para la ayuda en el control de las fronteras, es director adjunto de Frontex. Señor Gil Arias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué puede hacer más la Unión Europea para solucionar ese problema que tiene España? En realidad lo tiene España y lo tiene toda la Unión Europea, si usted no me corrige, porque somos la frontera sur de Europa. ¿Qué puede hacer Europa por nosotros?
Bien, es cierto que Europa está haciendo ya cosas para mejorar la situación de la inmigración irregular, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Seguramente que se ha apuntado también ayer durante la reunión en el Consejo que hasta que no se resuelvan los problemas en origen va a ser muy difícil el resolver los problemas una vez que los inmigrantes están a las puertas de la Unión Europea. Es indudable que la solución pasa por mejorar la situación de los inmigrantes en sus países de origen y en algunos casos mejorar también la situación en los países de tránsito, que debido a los problemas que tienen que enfrentar, pues la prioridad no es la inmigración precisamente.
El ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Margallo, ha dicho que quien tiene que ayudar es Frontex y que no le están dando ustedes los medios que deberían darle a España.
Bien, yo obviamente respeto las declaraciones y las opiniones del señor ministro. Sin embargo, lo que sí quiero indicar es que Frontex está coordinando todos los años 3 operaciones en España, las tres son operaciones marítimas, era Indalo y Minerva. La primera es en las costas africanas para los flujos que tradicionalmente se dirigen a Canarias. La segunda, Índalo, es en las costas de Andalucía y Levante, y la tercera, Minerva, en el estrecho de Gibraltar. Y estas operaciones se hacen realmente en los momentos y en las zonas donde los flujos de inmigración regular son más importantes. Es cierto que la agencia no tiene ninguna operación en la actualidad, ni la ha tenido tampoco en el pasado, en las fronteras de Ceuta y de Melilla, sí. Pero no es menos cierto que ni las autoridades españolas ni Frontex hemos considerado que nuestras operaciones pudiesen tener un valor añadido para esas dos fronteras. Hay que tener en cuenta que son fronteras muy atípicas, sí. Y que
porque no es el mar, porque son ciudades, o sea, ¿no?
Efectivamente, no solamente eso, es decir, son fronteras que están prácticamente insertadas, incrustadas en el casco urbano, sí. De las ciudades españolas y de las ciudades marroquíes. Desde luego es una presión migratoria importante, pero y concentrada en un espacio, digamos, en una distancia relativamente corta. Pero es verdad que la naturaleza de nuestras operaciones y el apoyo, sí. Que realmente relevante en nuestras operaciones es fundamentalmente vigilancia en el mar, también en las fronteras, sí. Terrestres, pero vigilancia, interceptación y en su caso rescate de inmigrantes cuando estos están en riesgo de naufragio, y por último la identificación, ya sea pues para, sí. Derivar a esas personas hacia la protección internacional, el asilo en su caso, o bien para el retorno. En las fronteras de Ceuta y de Melilla los dos primeros elementos no son relevantes, es decir, pero no es necesario nuestro, sí. Apoyo para vigilancia, sí. Ni tampoco para la interceptación.
Pero se podría cambiar, digamos, las competencias de Frontex. O sea, la queja del ministro supongo que es porque no se recibe suficiente dinero en España de Frontex. ¿Se podría aumentar el dinero para hacer frente al problema que tenemos en Ceuta y Melilla?
Bien, es que en realidad Frontex no presta apoyo económico a los países.
Utiliza recursos que cuestan dinero, claro.
Utiliza recursos que cuestan dinero, y sobre todo los que cuestan más dinero son los barcos, los aviones, como los que desplegamos en las tres operaciones marítimas que le he indicado anteriormente, sí. Pero Frontex no paga en cash, no paga en metálico a los Estados miembros para que estos, digamos, refuercen sus capacidades. Para eso hay otros fondos europeos, pero no es Frontex quien los maneja, es la Comisión Europea.
¿Se puede hacer algo desde Europa para ayudar a España en esta presión migratoria que tiene en Ceuta y Melilla, que tiene no solo en el mar?
Sin duda, como digo, hay determinados fondos que maneja, sí. La Comisión Europea que están destinados a ayudar a los países miembros que sufren una mayor presión migratoria.
Entonces, ¿por qué el ministro dice que Frontex tiene que hacer más cosas?
Pues probablemente porque hay un cierto malentendido, una cierta percepción errónea de qué es lo que hace Frontex y qué es lo que no puede hacer.
O sea, que se ha equivocado el ministro.
Yo no quisiera decir que se ha equivocado, probablemente se ha equivocado quien ha preparado, la intervención, sí. Pero desde luego Frontex no es el organismo que puede manejar fondos europeos para ayudar a los Estados. Bien. Para eso hay otras entidades, y en este caso es la Comisión Europea.
Este asunto estaba en el Consejo Europeo del pasado mes de octubre de 2013. Se aplazó, se creó el grupo de trabajo, va al Consejo Europeo de junio de 2014. Está dilatándose este asunto porque, claro, en Europa es lo que siempre se hace. Cuando no se quiere afrontar un problema, se crea un grupo de trabajo.
De hecho, se creó en su momento un grupo de trabajo a raíz de las tragedias que sucedieron en Lampedusa el año pasado, y como consecuencia de ello se han extraído una serie de recomendaciones y conclusiones que se están implementando ya, que ya se están aplicando. Las discusiones, hasta donde yo sé, que se están llevando a cabo ahora en Bruselas son más de tipo político, es decir, es más buscando una solución política al problema. Las soluciones operativas, desde luego, se están llevando a cabo, y nosotros estamos ya pues poniendo nuestro granito de arena para mejorar la situación en el Mediterráneo. Que duda cabe, como he dicho al principio de esta entrevista, sí. Que se puede hacer más, pero no es fácil. Trabajar en los países de origen de los inmigrantes pues requiere...
¿Usted cree que no hay más solución que cooperación, intentar que la diferencia de renta no sea mayor, intentar dar estabilidad, crecimiento económico? O sea, que es una solución a largo plazo. O sea, no, que de momento la presión migratoria no va a disminuir y que se puede hacer poco más de lo que se hace.
Yo lo que puedo hablar es... Sí, de lo que puedo opinar es de mi ámbito de competencias, sí, que es el control y la gestión de las fronteras, y desde luego esta no es la solución al problema de la inmigración irregular.
Ajá. O sea, porque no, con eso no solucionamos nada.
Evidentemente nosotros, y lo que se hace en nuestras operaciones, es interceptar a los inmigrantes cuando están llegando, sí, a las costas europeas, en otros casos, como digo, proceder al salvamento porque están en situación de riesgo, pero en definitiva se vienen a Europa.
Ya.
Entonces, y los Estados miembros no están satisfechos con esta solución, pero es que en las operaciones de control fronterizo no, sí, se puede hacer otra cosa.
Pues queda muy claro. Señor Gil Arias, gracias por haber estado con nosotros, director adjunto de la agencia Frontex. Buenos días.
Encantado, ha sido un placer.
Y estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. No lo hacemos sin echar un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos cómo vienen los periódicos.
Pues los periódicos abren todos con la noticia de empeoramiento de salud de Adolfo Suárez. El Mundo, por ejemplo, titula Suárez se apaga, mientras el gobierno prepara un funeral de Estado y capilla ardiente en el Congreso. Aparece como foto de portada Adolfo Suárez y Jan, el hijo de Adolfo Suárez, llorando cuando contaba a los periodistas la noticia de empeoramiento de su padre. Otras noticias que aparece en el gobierno y cree que más usa la escuela para el adoctrinamiento, mientras la vicepresidenta pide explicaciones.
La portada del Mundo y la portada del resto de los periódicos de hoy se parecen mucho porque vemos la foto de Suárez y Ana.
ABC, por ejemplo, también vuelve a abrir con la noticia de Suárez. En este caso dice: el desenlace es inminente, está en manos de Dios. Son las palabras del hijo de Adolfo Suárez, que lo dijo ayer entre lágrimas, ¿no? España se prepara para despedirse del expresidente del gobierno. Otras noticias: Rajoy y su advertencia más para rectificar, y Montoro y la reforma fiscal son otra de las noticias que aparecen en esta portada. El País: el hijo de Suárez informa al rey del crítico estado de su padre. Además, Montoro descarta la subida del IVA que reclamó el Comité de Sabios. La Razón: Suárez en transición, recuerda, en el funeral de Estado que ya prepara el gobierno. Y La Vanguardia titula como El Mundo: Suárez se apaga, recuerdan su década retirado y ponen como foto de portada la última visita del rey al expresidente en su casa.
Gracias, Ana, que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Ahora en Móstoles, junto a la Universidad Juan Carlos I y el Hospital Universitario, viviendas exclusivas a un precio increíble. Tres dormitorios, garaje y trastero por solo 177.000 euros. Piscina, cocina amueblada, aire acondicionado y mucho más.